las historias de los descubrimientos y los detalles de cada avance en los laboratorios.
Hablemos de ciencia. Un programa de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a través de la Radio Universidad del Tolima.
Un saludo especial a toda la audiencia que sintoniza a esta hora Hablemos de Ciencia a través de la 106.9 FM Radio Universidad del Tolima, bajo la coordinación del doctor Gustavo Vallejo y por supuesto hoy con una invitada muy especial a propósito de nuestro tema del día, bacterias resistentes a antibióticos, un problema silencioso que afecta nuestra vida diaria, con la doctora Aura Dayana Falco Restrepo, invitada en esta nueva emisión de Hablemos de Ciencia a propósito de este ya casi que primer año estando en nuestra universidad, luego de haber también ganado una convocatoria en nuestra alma mater, y por eso hoy nos visita, hoy es nuestra invitada del día. Un saludo especial también a nuestra mesa, a Saray Moreno, al señor Simón González, por supuesto al doctor Vallejo, a nuestra invitada, y bueno, aquí está Alejandra Caviedes acompañándoles en este espacio. También gracias a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas Naturales, Físicas y Naturales en sus 90 años, que también acompaña esta nueva emisión de Hablemos de Ciencia en el año 2026, en esta nueva temporada. Y bien, para hablar un poco de nuestra invitada del día, pues hay que contarles que la doctora, la profesora Aura Dayana Falco Restrepo, pues es bióloga con doctorado en ciencias en microbiología y es postdoctorada en resistencia antimicrobiana y cuenta con más de 17 años de trayectoria docente e investigativa, empezando por su país natal, Venezuela, y también en Colombia, donde llegó por primera vez al departamento del Valle del Cauca. Ya estuvo en la Universidad Santiago de Cali y posteriormente pues llegó a nuestra Universidad del Tolima luego de presentarse a un concurso público de méritos, y por eso desde marzo de 2025 ingresó a nuestra universidad, donde actualmente se desempeña como docente adscrita al Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias, desarrollando actividades de docencia, investigación y divulgación científica en el área de la microbiología. Profe, bienvenida, buenos días.
Muy bien, doctora Dayana, usted ya nos ha abierto precisamente una línea de investigación muy importante, que es la resistencia antimicrobiana. ¿Cómo podría contarnos acerca de esta línea de investigación?
Vale, acá el reto es como hacerlo lo más divulgativo posible, ¿cierto? Sí. Entonces, pues, como les digo, siempre tendemos a pensar que la resistencia es algo como lejano, como que está solo en los hospitales, pero sin embargo yo tengo trabajando ya hace 20 años, porque como lo dijeron en la introducción, yo trabajo con resistencia desde que estaba haciendo el doctorado y luego el postdoc, y luego, digamos, como que seguí trabajando en ello. Entonces, básicamente lo que hemos estudiado son, en esta línea de investigación, son las estrategias que usan las bacterias para defenderse de los antibióticos, ¿sí? Nosotros lo usamos para curarnos, pero ellas pueden defenderse de ellos, y ahí es cuando automáticamente hablamos de resistencia. En principio, una bacteria debería ser sensible y morirse cuando le damos un antibiótico. Sin embargo, a través de distintos mecanismos evolutivos, ellas han logrado ser resistentes. Igualmente, no solamente son resistentes cuando estamos enfermos, la resistencia es un mecanismo completamente natural, y hay bacterias que son resistentes en el agua, en el suelo, están allí de forma natural, y por lo que yo podría definirlo como en palabras muy simples, que la línea en la que decidimos estudiar es cuando los antibióticos dejan de funcionar. Y nuestra idea es entender por qué deben funcionar y cómo podemos evitar que eso ocurra. Entonces, bueno, yo trabajo en un grupo de con un grupo de bacterias que viven en el intestino de los animales de sangre caliente, incluyendo los seres humanos, que en principio ya son muy buenas, es la microbiota intestinal, pero cuando adquirimos infecciones, y muchas veces ellas pueden llegar a ser resistentes. Entonces, por eso les digo, o sea, aunque estamos hablando de resistencia, no quisiera que nos quedáramos con la imagen de que las bacterias solamente hacen cosas malas, porque en nuestro intestino ellas son muy útiles porque nos ayudan a absorber, por ejemplo, vitaminas que nosotros no podemos producir de forma natural. y que sin ellas no, la, digamos que la salud metabólica sería compleja. Entonces, esa es un poco como, como la línea de investigación que llevo desarrollando hace 20 años y que es la que estoy liderando, digamos, desde la Universidad del Tolima ahora.
Profe, usted ha hecho énfasis ya en algunas ocasiones a propósito de las bacterias, que no todas son malas, o se han visto, se han satanizado, ¿verdad? Porque es importante contarle a la audiencia o a través de qué ejemplos, ya usted nos dio uno, antes de continuar con las demás preguntas, creo que es importante quizá darles algunos ejemplos, qué tanto hacen entonces ellas también de manera positiva, porque creo que es responsabilidad nuestra también decir, bien, hay cosas que no, que están pues afectándonos, pero hay otras que hacen todo lo contrario.
Sí, a mí me encanta que me hagan también ese tipo de preguntas, porque a mí no me gusta hablar mal de ellas, aunque cuando hablo de resistencia es como si estuviera hablando mal de ellas, ¿no?
Sí.
Pero sí, hay muchos ejemplos, incluso en la vida diaria, y me gusta mucho esa pregunta por eso, ¿no? Ya hablábamos de la microbiota intestinal, pero, por ejemplo, ¿quién no toma yogur?
Claro.
El yogur se hace a base de bacterias que son fermentadoras, producen ácido láctico y ese ácido del yogur es propio de la producción bacteriana, ¿no?
Como el kumis aquí en Colombia, el que es tan famoso.
El kumis, ahora mismo el kefir, que está tan de moda,
oye,
¿cierto?
Sí, está tan de moda, sí.
Entonces, las bacterias están, por ejemplo, hay muchos productos fermentables, no necesariamente de origen bacteriano, como el pan, que están... que no los comemos todos los días, nos encanta un pancito, ¿verdad? Un amasijo con café, ¿cierto? Entonces ahí están los microorganismos.
Ahí Simona al fondo con el café.
Exacto.
Asentando, sí.
Sí, sí, sí. Entonces las bacterias están en todos lados y no siempre están haciendo cosas malas. Por ejemplo, la vida en el planeta tal cual como la concebimos o la vemos, la vivimos hoy, no sería posible sin las bacterias fijadoras de nitrógeno, porque el nitrógeno que está en el ambiente no está biodisponible para todos nosotros, pero el nitrógeno es una molécula esencial para la vida, porque hace parte de las macromoléculas como el ADN, las proteínas, ¿cierto? Y si no fuera por el trabajo que hacen las bacterias, pues definitivamente no estaríamos vivos. Entonces las bacterias tienen cosas muy buenas, pero claro, es un mecanismo de defensa cuando le damos antibiótico, digamos, de defensa no, de adaptarse y sobrevivir al ambiente adverso, ¿cierto? Entonces, pues digamos que la resistencia, por eso les digo, es algo natural, pero que nos causa problemas al hombre y también, por supuesto, a los animales, por ejemplo, cuando les damos antibiótico.
Qué bien, profesora, ahora que usted haya hablado positivamente de la bacteria. De hecho,
en defensa de,
hecho, la mitocondria de las células eucariotas es de origen bacteriano.
Okay,
cuando la bacteria entró a esa célula, dio origen a las eucariotas y nosotros somos organismos eucariotos. De manera que, de alguna manera, procedemos también de las bacterias. Pero bueno, hemos hablado muy bien de las bacterias,
sí.
Pero también está el otro lado que nos convocó a esta reunión, y es que definitivamente existen evidencias de que la resistencia a los antibióticos constituye una de las mayores amenazas para la salud pública mundial. Por eso quisiéramos que usted rápidamente nos diera algunos ejemplos de resistencia a familias de antibióticos por parte de bacterias de importancia en salud pública.
Perfecto. Entonces, bueno, retomando nuestro tema, el tema, como dice el profe, que nos convocó, vale la pena recordar que la resistencia antimicrobiana ocurre cuando las bacterias desarrollan mecanismos que les permite sobrevivir a los antibióticos que antes las mataban, ¿cierto? Entonces significa que infecciones comunes que pueden ir desde una simple infección urinaria hasta tuberculosis, gonorrea, pueden volverse difíciles de tratar. La resistencia a los antibióticos se considera definitivamente una amenaza de salud global porque aumenta la mortalidad, prolonga las hospitalizaciones y, por supuesto, eleva los costos en salud, ¿no? Si no controlamos esto, definitivamente podrían volverse potencialmente mortales, algo que ya advertía incluso Louis Pasteur en sus reflexiones sobre el poder de los microorganismos, ¿no? Entonces, para ilustrarles un poco esto, les mencionaré algunos ejemplos. Creo que el primer ejemplo que sí o sí hay que mencionar es Mycobacterium tuberculosis. Esta es la bacteria que causa la enfermedad tuberculosis. Probablemente todos, alguno de nosotros la hemos escuchado, ¿ok? Y esta bacteria, quiero que lo escuchen muy bien, es la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa a nivel mundial. O sea, ya fue solamente superada por la COVID-19 y ya una vez superada la pandemia, vuelve a su lugar número uno, Okay. Se estima que un tercio de la población mundial está infectada con el bacilo tuberculosis. Tuberculosis significa que estamos hablando del 33% de la población. Y, por supuesto, esta enfermedad afecta los pulmones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un paciente tiene tuberculosis, el médico le receta unos antibióticos para que pueda, digamos, resolver su enfermedad. Sin embargo, se ha reportado que aproximadamente un 4-5% de estas pacientes infectados pueden estar infectados con bacterias o con micobacterium tuberculosis resistente a los medicamentos de primera línea que se le dan a los pacientes, que son la isoniazida y la rifampicina. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que toca cambiar el tratamiento a uno mucho más largo, más costoso y con más efectos secundarios. Otro ejemplo muy interesante es Neisseria gonorrhea. Esa es la bacteria que causa la enfermedad gonorrhea, que probablemente todos sabemos que es una infección de transmisión sexual que puede causar, por ejemplo, inflamación de la uretra, infertilidad y mayor riesgo de transmisión de virus de inmunodeficiencia humana. Últimamente se han descrito unas tasas un poco más elevadas de resistencia a los antibióticos clásicos como ciprofloxacina y tetraciclina, que están rondando más o menos esas tasas a un 40-50%. Hay otras bacterias también muy importantes como Pseudomonas aeruginosa, que es como el terror de la clínica y los hospitales, porque ella tiene la capacidad de adquirir muchos genes de resistencia, y entonces cuando yo voy al hospital para curarme de algo, termino adquiriendo una infección por la que no fui al hospital y es muy difícil como de curarla, de ceder, ¿no? Igualmente también hay otras bacterias que son las enterobacteriales como Escherichia coli, que también se reportan más o menos como un 40% de resistencia a antibióticos beta-lactámicos, que digamos que son los que más se usan para tratar infecciones ocasionadas por este tipo de bacterias. Entonces, como les he estado mencionando, que si tetraciclina, que si isoniazida, algunos antibióticos, pues esos nombres, aunque raros, son una familia de antibióticos que se clasifican en función de su blanco de acción. Entonces, por ejemplo, los beta-lactámicos que les mencioné recientemente actúan inhibiendo una parte de la síntesis bacteriana que es muy importante, que es la síntesis de la pared celular. Por ejemplo, los aminoglucósidos afectan la síntesis de proteínas, mientras que las fluoroquinolonas, por ejemplo, la síntesis de ADN. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando le damos estos medicamentos a una persona que no está infectada con bacterias resistentes? Pues estas bacterias mueren, deberían morir. Pero cuando son resistentes, entonces definitivamente el tratamiento se complica y hay que buscar otras alternativas, ¿vale?
Doctora, ¿usted investiga particularmente las enterobacteriales resistentes a antibióticos beta-lactámicos? ¿Qué son estas bacterias y por qué preocupan tanto en hospitales y comunidades?
Muy bien, entonces ahora, como les, un poco para conectar, les había hablado antes de Escherichia coli, les decía que era un enterobacterial. Los enterobacteriales son un grupo de bacterias bastante grande que incluye especies muy conocidas como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, y son muy famosas porque ya hacen parte, como les dije previamente, de nuestra microbiota a nivel intestinal. Sin embargo, podemos nosotros los seres humanos adquirir infectarnos con estas bacterias, y ellas, si son resistentes, pueden ocasionarnos, por ejemplo, infecciones urinarias, intestinales, nosocomiales, que se llaman también infecciones hospitalarias. Y en este caso, como afecta nuestra salud, entonces el médico, ¿qué tiene que hacernos para curarnos? Darnos antibióticos. Entonces, este panorama, cuando yo me infecto o cuando nos infectamos con bacterias resistentes, puede complicarse si esa bacteria es resistente, por ejemplo, a los beta-lactámicos. Ahora, ¿por qué hablar de los beta-lactámicos? Porque cuando un médico sospecha que tenemos una infección ocasionada por un enterobacterial, como parte de su tratamiento empírico, antes de tener los resultados del laboratorio, él probablemente le va a aplicar a la persona un beta-lactámico. Entonces, como está aumentando la resistencia a los beta-lactámicos, a veces, mientras que sale el resultado, lo que tenemos es que hay un fallo terapéutico. Esto es lo que ha hecho que se complique el tratamiento y aumente el riesgo de la salud de los pacientes, y por lo tanto es un problema que hay que tener muy presente desde el estudio científico, para poder apoyar también al personal de la salud a resolver, a mitigar, porque yo creo que esto no se va a acabar nunca, este problema, digamos, silencioso para nosotros, la comunidad, pero que no es silencioso para los médicos, ¿no?
Pues bien, continuamos en esta nueva misión de Hablemos de Ciencia con la doctora Aura Dayana Falco Restrepo y nuestro tema del día, bacterias resistentes, antibióticos. Un problema silencioso que ya nos explicó que es para la comunidad en general, pero no para ustedes que están allí trabajando todos los días en ello y que afecta nuestra vida diaria. Vamos con unos anuncios y volvemos.
La radio siempre. Siempre la radio. Radio Universidad del Tolima. Siempre. www.radioutolima.com. This is so cool. Yeah, yeah. Let's play. Nuestra web al aire.
Con ustedes, Índigo del Sistema Solar. Bueno, para toda la gente de la Radio Universidad del Tolima, les enviamos un gran saludo solarsónico y verbenáutico. Resistencia musical, creatividad, vamos con toda. Aquí estamos para compartir con ustedes y les deseamos que siga ese empuje de la creatividad tolimense. Vamos para esa, Ibagué. Yo no quiero ganarme millones, yo no quiero quitarme ni un llore. Les explico que quiero, señores, mucho color, risas menores. En la playa seguir, el sistema remix, que se acabe la crisis, vampires, baby, la tierra es VIP, vaya, el sistema gozando la
mejor. Radio Utolima 106.9 FM.
Imaginación sonora.
Imaginación sonora.
Doctora Dayana, hay una problemática además que se suma a esta conversación y tiene que ver con el uso inadecuado de antibióticos, por ejemplo, la automedicación o también la suspensión de tratamientos antes de tiempo. Y creo que es importante poder hablar con la audiencia cómo influye el uso inadecuado de antibióticos en la aparición de estas resistencias.
Sí, a mí me gusta mucho también mencionar este tema porque, como lo dije antes, esto es un problema que está muy presente para todas las personas que trabajan en el ámbito de la salud. Sin embargo, nosotros como comunidad también podemos hacer cosas que nos ayuden a mitigar el problema. Entonces, una de esas cosas que debemos dejar de hacer es utilizar inadecuadamente los antibióticos, es decir, no automedicarnos, no debemos suspender el tratamiento antes de tiempo o usarlo sin diagnóstico o prescripción médica, porque cuando lo hacemos, esto genera una presión selectiva frente a estas bacterias. Esto significa que si yo estoy enferma y me automedico, hay algunas bacterias sensibles que van a morir. Sin embargo, cuando aplico esa selección o esa presión selectiva, lo que voy a hacer es seleccionar las resistentes, que como les dije, están allí de manera natural, y ellas van a sobrevivir y van a seguir creciendo, lo cual va a complicar va a dificultar realmente que nos curemos de la infección, ¿no? Además, el uso excesivo en la medicina humana, veterinaria, que siempre se nos olvida, también se usan muchísimos antibióticos en el ámbito de la salud animal y la producción animal, también están allí jugando un papel importante en la propagación de genes de resistencia en distintos ambientes. Por eso el problema de la resistencia no está circunscrito solo a la salud humana, que es lo que tendemos a pensar. También está jugando un papel importante en el ambiente a partir de esos animales que también reciben tratamiento, bien sea por crecimiento o porque definitivamente están enfermas. Entonces, estos genes que empiezan a circular por allí en el ambiente, que puede ser hospitalario o el ambiente natural, pueden ser adquiridos incluso por otras bacterias que están en el ambiente, que eran sensibles y que ahora que reciben esos genes, entonces pueden volver resistentes. Entonces ahí empezamos como a jugar a un círculo cerrado en el que el ambiente la salud animal y la salud humana están completamente interconectadas. Algo, una visión que se llama, un enfoque que se llama One Health, que propuso la Organización Mundial de la Salud y del que ahora estamos un poco más conscientes, porque antes simplemente la resistencia se veía como un problema de clínica humana, pero realmente ya podemos ver que la resistencia está en los animales y también en el ambiente.
Doctora Dayana, usted ya mencionó precisamente ese nuevo enfoque de una salud o una sola salud, uh-huh, que ha sido, digamos, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y muchísimas organizaciones que tienen que ver con salud pública. Sería muy importante ampliar un poquito ese concepto para la audiencia y ver su relación precisamente con la resistencia bacteriana a antibióticos.
Sí, a mí me gusta mucho también ahondar en este aspecto, porque como les decía antes, siempre pensamos en la resistencia está circunscrita al ambiente clínico humano. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud reconoce que esto es un problema que no solamente está relacionado con la salud humana, y es cuando genera esta dinámica de que todos adoptemos el enfoque de una salud, One Health, o también se le conoce como salud universal, ¿no? Este enfoque reconoce que la salud humana, la animal y la ambiental están interconectadas. Es decir, que la resistencia bacteriana no es solo un problema hospitalario. También se origina y se disemina en el ambiente, en los alimentos, en los animales y, por supuesto, en la investigación y docencia que yo lidero con el grupo de trabajo. Utilizamos mucho este enfoque para comprender cómo las bacterias resistentes circulan entre los tres componentes y así, digamos, cómo contribuir a diseñar estrategias integrales de control.
Pues bien, también es importante consultarle a usted, profe, de qué manera entonces el ambiente puede actuar como reservorio y vía de dispersión de bacterias resistentes.
Exacto, esa es como la pregunta como lógica que sigue a continuación, ¿no? Si las bacterias definitivamente no están solamente en el hospital, sino que también están en el agua, en los alimentos, entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cuál es su reservorio y cómo se dispersan ellas?
Claro, ¿cierto? En el exterior.
Exacto. Entonces, bueno, definitivamente el ambiente, especialmente, y pensemos mucho en esto, en el agua residual, esa es agua que se produce de los edificios, de los apartamentos, de nuestras casas, por ejemplo, de las industrias. También imagínense del agua residual que sale de las clínicas y de los hospitales. ¿A dónde va esa agua, no? Esas aguas residuales junto con, por ejemplo, los residuos sólidos que producimos los seres humanos, por ejemplo, que van a los rellenos sanitarios. Y preguntémonos, ¿cómo desechamos los antibióticos? ¿A dónde van los antibióticos? ¿Al reservorio? El reservorio que podemos llamar el donde está la basura, en donde están las aguas. Entonces, allí es donde está realmente precisamente el reservorio de bacterias y de genes que confieren resistencia a antibióticos, ¿no? Es por eso que la Organización Mundial de la Salud reconoce que definitivamente la resistencia no es un asunto meramente clínico, porque las bacterias están en el ambiente, hay mucha presión selectiva gracias a nuestros desechos y es allí, en el ambiente, donde está esa presión y nos permite definitivamente que esos genes y ellas se vayan haciendo resistentes. Algo que no había dicho antes y que voy a intentar decir en palabras muy simples es que las bacterias son asexuales, ¿listo? Ellas no tienen una reproducción sexual. Sin embargo, hay una manera de comunicarse, ellas tienen una manera de comunicarse entre ellas, que es el proceso de conjugación. A través del proceso de conjugación, las bacterias comparten genes, y entre esos genes pueden estar los genes que están asociados con la resistencia a antibióticos. Entonces, si por ejemplo yo soy una bacteria y me encuentro con una bacteria que es completamente sensible, pero le comparto los genes de resistencia, esa bacteria que antes era sensible, ahora va a ser resistente. Entonces, el ambiente realmente juega un lugar muy importante y es un reservorio al que debemos estar prestando la atención constantemente, y generalmente digamos que las políticas públicas no están tan diseñadas para controlar ambientes que facilitan el intercambio genético entre bacterias, como les dije, como los rellenos sanitarios, las aguas contaminadas, entre otras, ¿no? Entonces, tenemos que ponerle mucho la lupa a esto, estos ambientes, digamos que lamentablemente son muchas veces contaminados por el hombre, que son los que favorecen o facilitan ese intercambio genético entre bacterias, permitiendo que la resistencia se disemine incluso a bacterias que originalmente eran sensibles.
Doctora, y en este contexto, ¿valdría la pena preguntarse entonces en la vida cotidiana cómo puede afectar esto a una persona que nunca ha estado hospitalizada?
Exacto, eso es una buena pregunta. Y por eso el título, digamos, como de la entrevista era bacterias resistentes a antibióticos, un problema silencioso que afecta a nuestra vida diaria, ¿no? Porque realmente este problema impacta más de lo que podemos imaginarnos. Porque siempre pensamos en infecciones cuando estamos enfermos, en la clínica, en el hospital, pero no. Las infecciones pueden ser tan comunes como, por ejemplo, tener una infección urinaria. ¿Cuántos de nosotros tal vez no hemos tenido una infección gastrointestinal? O, por ejemplo, una infección respiratoria. Esas infecciones que llamamos comunitarias, esas infecciones también el médico nos receta antibióticos para curarnos, ¿cierto? Entonces, si yo me infecto o estamos infectados con alguna bacteria que sea resistente, pues ese tratamiento también se va a complicar muchísimo más y se va a hacer más largo y también más costoso. Además, no pensemos en las infecciones, pensemos, por ejemplo, en que la resistencia también nos afecta desde la seguridad alimentaria. Podemos consumir alimentos que estén infectados con bacterias, por ejemplo, quesos, agua mal manipulada o que está contaminada con bacterias, y cuando la ingerimos, entonces adquirimos infecciones que deben ser tratadas, y si son resistentes, pues el tratamiento se complica, se hace más largo y más costoso. Entonces, también pensemos, por ejemplo, en cómo esta resistencia podría afectar la eficacia de procedimientos médicos simples, como por ejemplo ir al odontólogo, pero también en procedimientos médicos más complejos como cirugías, tratamientos oncológicos, que también son pacientes que necesitan que los antibióticos funcionen de forma eficaz para prevenir la infección, porque un paciente oncológico, pues nosotros pensaríamos que no queremos que tenga una infección, por ejemplo, respiratoria, ¿verdad? Porque no querríamos darle antibióticos. Entonces, todo esto juega de una manera completamente diaria y cotidiana de cómo autocuidarnos, que creo que es muy importante, y eso pasa por lo que mencionábamos previamente de no estar consumiendo antibióticos sin que sea necesario, para que no impacte nuestra vida diaria y que cuando los usemos definitivamente sean efectivos, ¿no?
Bueno, y junto a ello, ¿qué otros cuidados también podríamos tener, además de esa indicación que usted nos da, Doc, de ese autocuidado, ¿no? Finalmente le apostamos a esa una salud, ¿no?
Sí, esto es muy importante, ¿no? Porque uno a veces piensa, no, pues no, yo como en la calle todo el tiempo y no me enfermo, pero pues claro. si yo no me lavo las manos, o sea, algo tan sencillo como la higiene, la higiene de las manos, como que yo voy al baño y luego no decido que sigo mi camino y no me las lavo, pues pueden marcar que yo me enferme o no. Pasa lo mismo, por ejemplo, cuando yo como comida que está mal manipulada o mal cocinada, ¿cierto?
Claro, dicen popularmente, profe, uno no es cuerpo glorioso como para cuidarse todo el tiempo de lo que está pasando, de lo que uno va a ingerir.
Quisiéramos, ¿cierto? Pero lamentablemente somos vulnerables, ¿sí? Y por eso debemos autocuidarnos. Entonces yo sí creo que es muy importante que seamos muy conscientes de eso, lavarnos las manos, que es algo que parece como que tan sencillo.
Sí, porque recuerdo que en la época del COVID eso era una de las cosas que más hacía énfasis.
Con tanta insistencia,
y
¿cierto?
Cada cierto tiempo y demás, el lavado también de vegetales, de frutas, eso. Creo que también allí se dice que popularmente, no sé si, bueno, eso es una pregunta un tanto salida de contexto, pero por ejemplo las fresas, ¿no? Dicen que es un especial cuidado, un especial lavado y demás.
Hay que lavarlas muy bien. De hecho, hay lechuga, por ejemplo, que es tan delicada de comer, por ejemplo, en la calle, hay que lavarla muy bien. Entonces, todo lo que tiene que ver con el agua, así que sea filtrada, que sea hervida, digamos que, o sea, que sea agua potable, como la que compramos. Si esto está envasado, es porque pasó unos filtros de control de calidad microbiológica, y quiere decir que yo no me voy a enfermar tomando un agua envasada, en principio, ¿cierto? Pero son muchas las cosas que yo puedo hacer para autocuidarme. Por ejemplo, algo que también pasó mucho y que lo seguimos viendo. Si yo estoy enferma, pues que me cuesta usar el tapabocas.
Yo soy súper.
Todavía, o sea, después de una pandemia.
Con esa temática.
después de pasar por una pandemia, todavía uno ve gente que está tosiendo y no se pone el tapabocas. Pueden ser, muchachos, la Mycobacterium tuberculosis, la que causa la tuberculosis, se transmite a través de las gotitas. Se llaman las gotitas de Floch, pero es esas gotitas que cuando estornudamos salen volando, que no las vemos, pero que pueden llegar a enfermar a otra persona. Entonces, el uso del tapabocas, lavarme las manos, lavar bien los alimentos, tener unos cuidados o aseo importante, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los baños, eso, y en la misma manipulación de los alimentos, va a hacer que nosotros como individuos seamos mucho más, respondamos mejor y estemos menos expuestos a estar en contacto con los microorganismos, porque finalmente mi sistema inmunitario también puede responder y ayudarme a curarme sin que yo tome antibióticos, ¿sí?
Muy bien.
Entonces, todo eso en conjunto como individuo y luego yo enseñándoselo a los demás, a mis hijos, a mis primos, a mi mamá, todo eso va a ayudar a que pensemos que no cada vez que me sienta mal me voy a tomar un antibiótico.
Pues bien, vamos entonces con algunos anuncios y volvemos para nuestra recta final de la misión de hoy en Hablemos de Ciencia.
Radio Utolima. La señal que conecta saberes y sonidos. ¿Quieres música, verdad? Aquí está al aire la música en 106.9 FM.
La Universidad del Tolima, para esta prestigiosa radio. Por supuesto, gracias por escucharnos, que eso es lo más lindo, escucharnos. Y nada, aguante Atrapamosca, seguimos ahí, esperamos que también estemos ahí pendientes también de ustedes y por supuesto sigan escuchando la radio Universidad del Tolima. ¡Aguante la U!
FM. Una radio hecha de momentos.
Doctora Aura Dayana, después de escucharla, no queda ninguna duda sobre la importancia de este tema en salud pública. ¿Qué cree usted que se debe hacer para que las universidades tengan un protagonismo en relación a esta temática? La educación y la divulgación científica en la prevención del uso inadecuado de antibióticos.
Esta pregunta es muy bonita porque precisamente nos permite demostrar cómo las universidades juegan un papel tan importante, no solamente en este tema, sino en muchísimos otros temas que pueden ser importantes para la comunidad, ¿no? Definitivamente las universidades, y en este caso la Universidad del Tolima, tiene un papel fundamental en la formación de profesionales con pensamiento crítico y de responsabilidad científica. Porque aquí resulta que formamos enfermeros, futuros médicos, ¿verdad? Médicos veterinarios, biólogos, tenemos ingenieros agrónomos, es decir, todas esas personas que deben tener un conocimiento básico en microbiología y conocer que estos problemas existen para también desde el individuo ayudar a controlar o a mitigar, digamos, esta problemática, ¿no? Entonces yo pienso que desde la docencia en microbiología especialmente, por supuesto, en estudiantes del área de la salud humana y animal y estudiantes de biología, debemos, como profesores del área de microbiología, promover el uso racional de antibióticos y la comprensión del fenómeno de la resistencia, ¿no? Además, creo que también es muy importante espacios como este, como el de la radio que lidera el profesor Vallejo, porque creo que la divulgación científica es muy importante. Es decir, yo podría hablar de la resistencia a los antibióticos de una manera muy compleja o bastante más técnica, tal vez, pero creo que...
Aquí lo hemos entendido.
Exacto, lo importante es que la gente lo comprenda, eso es divulgar, eso es ya que el docente, el profesor, tenga la capacidad de comunicarlo tan técnicamente como se requiera, pero también tan fácilmente como dependiendo del auditorio, ¿cierto? Entonces, yo creo que en este sentido, desde el punto de vista de la extensión y la proyección social, nosotros podemos articularnos para hacer proyectos que nos permitan definitivamente divulgar, o sea, comunicarle a la comunidad esto y cómo mitigarlo, un poco lo que hemos estado hablando aquí. Creo que son cosas que son muy importantes que la sociedad conozca, ¿cierto? Esto va a permitir que las personas tomen decisiones que sean más concienzudas, más informadas, ¿cierto? Y entiendan definitivamente por qué no hay que automedicarse o usar responsablemente estos fármacos. O incluso, a mí me gusta mucho y siempre tengo como en la cabeza un proyecto como, ¿y ahora a dónde vamos a desechar los antibióticos que ya no me voy a tomar porque ya se acabó el tiempo, pero que me sobraron y se vencieron? Entonces yo he pensado mucho como en hacer un proyecto en la universidad. Esto es como un spam, ¿no? Aquí
una chiva, se dice por aquí, sí, en el argot periodístico.
Un proyecto que diga, oye, trae tus medicamentos. Y hacer las conexiones que estén vencidos y hacer las conexiones para que se puedan eliminar adecuadamente, ¿cierto? Claro. Creo que es importante que todos hagamos parte de esta prevención, ¿cierto? Y creo que la educación en este sentido es muy importante. Ahora, desde mi experiencia como docente y en investigación, me ha demostrado que la educación es una herramienta clave para prevenir esta pandemia silenciosa. De hecho, se considera una pandemia también. Uh-huh. Además, a través de la formación de estudiantes que han desarrollado sus trabajos de grado con nosotros, hemos podido publicar artículos científicos en revistas internacionales, en los que, pues, definitivamente yo trabajado como fuertemente con enterobacteriales resistentes a beta-lactámicos que están no solamente en el ambiente hospitalario, sino también, por ejemplo, en lixiviados, en compost de venta libre, que la gente dice, ay, bueno, voy a comprar abono y se lo voy a agregar a mis maticas. Pues ahí también hemos encontrado. Y también hemos trabajado con otro tipo de bacterias que no son solamente enterobacteriales, como pseudomonas o vibrio, que también hemos encontrado en donde se libera la basura, que también son resistentes a antibióticos. Entonces, digamos que también estos resultados que nosotros vamos obteniendo como grupo de investigación pueden ser divulgados a la comunidad para ayudarlos a organizar en cómo se clasifican las basuras, por ejemplo, y en todo lo que tiene que ver con la no automedicación y el seguimiento de las indicaciones médicas cuando tenga que tomar antibióticos.
Pues bien, yo tengo una pregunta que también se sale un poco de lo que hemos venido conversando, pero creo que son dudas alrededor de este tema finalmente, y es que el año pasado, finalizando el año anterior, conocimos un descubrimiento, profe, y es un nuevo antibiótico descubierto con inteligencia artificial. Este artículo lo estuve revisando, lo vuelvo a tener aquí en consideración, que asegura a la BBC que es capaz de matar a una superbacteria mortal. ¿Cuál es su lectura a propósito de esta herramienta, de esta ayuda de la inteligencia artificial que pues permite conocer pues esta lista de miles de compuestos químicos y finalmente pues esto sí es cierto o no, el tema de descubrir que este antibiótico es capaz de matar una superbacteria mortal?
Sí, qué chévere esa pregunta, aunque digamos está como dices tú como fuera del tintero, es interesante, sí. Porque y nosotros acá en educación tenemos que tenerlo muy claro, la tecnología se hizo o se hace para usarla, ¿listo? La inteligencia artificial llegó para quedarse, sí. Y debemos usarla. Ah, que la debemos usar con conciencia, que debe estar regulada, con responsabilidad. Sí, sí, claro que sí, y seguramente trabajaremos en eso y será y se procurará porque se use de forma responsable. Sin embargo, considero que la inteligencia artificial para encontrar, fíjense que también en diagnóstico de cáncer se ha visto que es súper buena, que de hecho puede diagnosticar cáncer que un médico podría, no sé, diagnosticar en 5 años, por ejemplo, cosa que va a ser súper revulsivo. Sí. Puede también encontrar moléculas, y claro que sí, porque ¿qué hacemos de forma clásica? Pues un químico diseña, diseña unas moléculas, luego las sintetiza, y esa síntesis luego me la pasa a mí, yo la pruebo en las bacterias para ver si tiene actividad antimicrobiana, ¿cierto? Pero si yo puedo simular, que eso lo está haciendo la química computacional, mirar presuntos blancos y con la IA ayudarme a ver qué moléculas, incluso a predecir qué moléculas puedo utilizar, pues me está evitando hacer un montón de procesos que son súper costosos porque son en el laboratorio, que puedo hacer a través de un computador y que luego, sí, claro, yo pruebo en el laboratorio, pero ya pruebo un compuesto, no pruebo una biblioteca de compuestos de 1,000, 1,500 compuestos. Entonces, es muy importante que hagamos las redes para trabajar en conjunto, porque definitivamente la resistencia es un problema multifactorial, y mientras más gente se sume, por ejemplo, en este caso, experta en inteligencia artificial, va a ser siempre ganador. Siempre ganador. Y claro, mientras más moléculas encontremos y ensayemos que pueden matar bacterias resistentes, que son esas superbacterias.
Sí, es que el titular dice mucho. Sí. Dice profe, el resultado fue un potente antibiótico experimental llamado avaucina, que deberá ser sometido, por supuesto, a nuevas pruebas, claro, antes de ser usado como tratamiento. Y allí están involucrados investigadores de Canadá y Estados Unidos, que afirman que la IA pues tiene el poder de acelerar enormemente, exacto, el descubrimiento de nuevos fármacos.
De acuerdo.
Bueno, entonces, pues, revolucionaria. Esto total, por el tema de la ciencia.
Sí, a mí me parece que es un complemento muy bueno para todo lo que tiene que ver con el diseño de nuevos antibióticos, porque realmente es un campo que se ha visto muy mermado, porque las farmacéuticas, pues, cada vez que consiguen una molécula nueva, pues, ¿qué es lo que ven? Que al poco tiempo las bacterias son resistentes. Entonces, es un campo que no se vuelve tan lucrativo, porque pues finalmente de forma natural ellas van a ser resistentes. Entonces, si podemos acelerar esto con la IA, va a ser súper ganador, sin duda.
Bueno, qué entrevista tan interesante. Ya nos estamos acercando, digamos, al final de la misma. Quisiera, doctora Dayana, que usted diera un mensaje final a la comunidad sobre el uso responsable de antibióticos y la importancia de la microbiología en la sociedad actual.
Vale. Bueno, mi mensaje final a la comunidad es que los antibióticos son un recurso muy valioso. Sí, eso es muy importante. Es precisamente por eso que debemos usarlos con mucho juicio. Eso significa que no nos automediquemos, que sigamos las indicaciones del médico y que los desechemos de forma adecuada. Esto con el fin de evitar la selección de bacterias resistentes. Cierro el mensaje con la idea, o quisiera dejarles la idea, de que la microbiología no solamente estudia los microorganismos, sino que también ayuda a proteger la vida, la salud pública y el equilibrio de nuestro planeta. Así que ojalá que la microbiología sea como esas materias transversales que debemos ver todos aquí en la Universidad del Tolima.
Pues qué bueno poder contar con su presencia, profe, en este espacio, y yo sé que fue la primera pregunta de este encuentro, pero sí me gustaría reiterarla además, porque creo que todas las personas que nos están escuchando deben compartir seguramente ese sentimiento que tenemos junto con mis compañeros, y es tener su presencia, su dedicación, porque en mi caso personal nunca había conocido a una mujer tan joven que ya tuviese incluso postdoctorado. Y eso para mí es un completo orgullo, pues tenerla aquí cerca, poder conversar, poder entender todo lo que usted conoce, todo lo que nos comparte. Y a propósito de este marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que fue conmemorado recientemente, pues contarle a quienes están apenas llegando al dial esto que la motivó a dedicarse usted al campo de la microbiología y la investigación científica.
Bueno, me da mucha risa porque yo no soy tan joven.
Profe, usted es muy joven.
Parezco, yo engaño. Pero bueno, definitivamente a mí lo que me, digamos, como que me enganchó, yo recuerdo que estaba en 11 y todavía no estaba muy seguro que iba a estudiar, era como, pero sí sabía que me gustaba. Sí, verás, es como común, ¿cierto? Yo sabía que quería estudiar algo de ciencias. Bien. Pero estaba ahí como química, biología, o sea, no estaba como muy seguro. Sin embargo, recuerdo que me encontré con un amigo que estaba estudiando biología en ese momento y le pregunté, ¿qué tal estudiar biología? Me dijo, no, eso es buenísimo, estudiar la vida, cómo funciona, todo lo que significa entender el funcionamiento de una planta, de, no sé, de un animalito por más pequeño que sea, o de un microorganismo, que de hecho ni siquiera lo podemos ver a simple vista, es muy bonito. Entonces yo dije, me empecé como a autoanalizar y dije, sí, o sea, definitivamente más que química, sí me interesa más estudiar biología. Y entonces yo entré a la universidad como hacen acá con el ICFES.
Sí, y la prueba de estado.
Exacto, una prueba de estado, entré a la universidad, empecé a estudiar biología y desde la primera clase supe que eso era. Y hasta el día de hoy, aquí sí.
Doctora Aura Dayana, llegamos al final de la entrevista. Hubiéramos querido continuar por más tiempo, posiblemente en otra oportunidad la vamos a invitar nuevamente. Me llamó la atención que usted reiteró en algunas oportunidades la importancia del trabajo en red, ¿sí? Y es que efectivamente dentro de la Universidad del Tolima la microbiología está presente en varios de los programas, en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Ciencias de la Salud, en la Facultad de Medicina Veterinaria, en la Facultad de Agronomía y también en la Facultad de Ingeniería Educación. Forestal también,
y de Educación.
Y de Educación. Uh-huh. Entonces, es una, como usted lo dijo, es una asignatura transversal. Muy importante, usted que ya inicia su carrera científica, pudiera, digo, inicia aquí en la universidad, ¿no? Uh-huh. Su carrera científica formalmente. Si usted pudiera lograr, digamos, interactuar y tener colaboración con todos estos grupos que están manejando la microbiología desde diferentes programas, tenga la certeza que puede lograr, digamos, desarrollar sus proyectos de investigación de manera más eficiente.
Sí.
Se lo cuento porque en mi experiencia personal en investigación, yo logré lo que he logrado, digamos, fue precisamente con el trabajo colaborativo. Yo trabajé colaborativamente con la Universidad de los Andes, con el Instituto Nacional de Salud, con la Universidad de Antioquia, con la Universidad Industrial de Santander, con la Universidad, digamos, del Quindío, entonces, y con algunas universidades del exterior. Cuando esas condiciones se dan, tenga la certeza de que la ciencia avanza y que finalmente los resultados pueden llegar a tener mayor impacto. Por esa razón, nuevamente la felicito y le auguro, digamos, un progreso académico y científico en esta institución, y tenga la certeza de que estamos muy contentos de que usted haya ingresado y que contribuya a las nuevas generaciones a formarlos en esta importante área.
Muchísimas gracias por sus palabras, profe. En realidad toda la mesa ha sido muy, muy chévere, una conversación muy, muy ligera, ¿no? Muy, muy amena. Ha sido un placer estar aquí con ustedes y pues estoy a la orden, no solamente para hablar de resistencia, sino de las cosas buenas que también hacen, como le digo yo a los estudiantes, a los microbichos.
Ay, tan chévere. Y de comer almojabanita y café, eso sí, con leche, ya aprendimos la lección.
Perfecto. Y toma, exacto, pero voy a probar el tinto, lo prometo.
Muy bien. Pues agradecemos a ustedes también su compañía y aprovechamos entonces este último momento de Hablemos de Ciencia en su más reciente emisión también para extender un saludo y un agradecimiento al doctor Gustavo Vallejo, coordinador de esta franja, porque aunque a él no le gusta contarle a la gente, sabemos que estuvo cumpliendo años y queremos desearle a usted un feliz cumpleaños y reiterarle nuestra admiración, nuestro cariño y nuestro agradecimiento por confiar en este que es el Día de la Imaginación Sonora, y le deseamos a usted muchísimos años más con mucha salud y por supuesto contribuyendo todavía a la Universidad del Tolima y a estos, dijo la profe, a estos microbichos acá también en la Radio Universidad del Tolima. Feliz cumpleaños, doc.
Muchas gracias, Alejandra. Feliz cumpleaños. Gracias a todos.
Pues bien, llegamos entonces al final de esta emisión de Hablemos de Ciencia, hoy con la invitada. A propósito del tema del día, bacterias resistentes a antibióticos, un problema silencioso que afecta nuestra vida diaria, con la doctora Aura Dayana Falco Restrepo. Les deseamos a usted un feliz resto de día y la invitación queda para que nos volvamos a escuchar en una nueva emisión de Hablemos de Ciencia, por supuesto, a propósito de estos 90 años de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, a través de la Radio Universidad del Tolima.
Las historias de los descubrimientos y los detalles de cada avance en los laboratorios.
Hablemos de Ciencia. Un programa de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a través de la Radio Universidad del Tolima.
.9 FM. La universidad hecha sonido.